Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
De las 12 de la mañana y ya empezamos nuestra tercera y última hora desde Buenos Días Madrid.
Sí, me ha dado.
26, sí, ya, uy, te ha rozado.
Pero vamos, me ha despeinado.
Sí.
Por favor.
Que conste, es que, no que, conste que estábamos apuntando al techo.
Por favor. Ya, sí, bueno, claro, es que Juanjo tiene el poder.
Sí, aquí sí, la puntería no fina.
¡Otro!
Que está, mira, ha habido un momento que os iba a saludar y he visto en una de las tres que tenemos aquí, oye, porque estamos pendientes de todo, ¿eh?
Ah, de los
de
monitores.
De las tres televisiones.
Sí, de las varias, sí, que es el aniversario, 50 aniversario de El Exorcista.
Sí, 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 sí. Y mira lo que hace la gorra de tu hija.
Sí, bueno. Un clásico de
mítica frase que ha sobrevivido a 50 años, claro.
50 años.
Y un personaje que ha estado 50 años en las casas del terror y pasajes del
¿sí?
terror.
Sí. ¿Ah? Y oye, la es, canción vamos, de...
Ser elegida niña del exorcista es todo un logro. No es lo mismo ser otro personaje que la niña del exorcista.
Totalmente.
Yo no querría ser la niña del exorcista.
No, yo tampoco.
Hombre, yo para... Es decir, yo creo que es el que más te da... En un pasaje del terror...
Sí, es el máximo caché.
Yo creo que es el que te da...
¿Más que Freddy Krueger?
Sí, porque Freddy hace... Pero ella te da tiempo a gritar, a vomitar. Sí, puedes hacer muchas cosas en muy poco tiempo.
Empieza a girar así la cabeza. Mira,
eso
mira.
Es cierto.
Es un gran reto interpretativo, un pasaje del terror.
Michael Phil ahí.
Yo me recuerdo ahí pegadita a la pared para intentar pasar como lo más alejada posible de esa niña que se levantaba y hacía cosas muy raras.
Qué miedo. Bueno, pues no es esta canción la que han elegido Sergio y Belén para su reto musical de hoy. Es mucho más nuestra. Y
no,
además...
yo creo que es más exorcista Rafael cantando la canción.
Yo.
Que Rocío Jurado que no está tan poseída en ese tema.
A ver, una cosa
ahora,
digo.
Juanjo, por favor.
O paramos con los corchos o yo me levanto. Ceballos. Es que.
A ver.
Es que
a ver
estoy
si,
en tensión
Juanjo,
y en estrés.
A ver si vas a soltar un corcho y vas a tapar la boca de uno de los que cantan.
Juanjo,
claro.
Que queremos llegar a los 100. ¿Eh?
Claro.
Hay que tener el cortisol a raya. No, por favor.
Es que no puedo con este
estrés. ¡El cortisol!
Todo el rato mirando a ver si me da o no me da.
Ella transmite, ¿lo ves?
Yo.
Te llena de cortisol.
Perdona. Te amo con la fuerza de los mares. Te anima a elevar más el brazo. Te anima a girar, a hacer ejercicio precisamente por aquello que decíamos de llegar a los 100 años. A girar las muñequitas desde el año 1962 con ese triunfo que tuvo en el Festival de Benidorm. Se conoce a Rafael como el desenroscabombillas. Es una manera de girar la muñeca, además de ser el que mejor ha interpretado este Como yo te amo, es el que más ejercicio nos hace hacer de muñeca.
Aquí está.
¿Ves? Con esta ya
la
no
voz
tanto
elegida
la
como la voz del milenio. La voz del siglo pasado. Rocío Jurado.
Mi Rafael, disco de Uranio, único artista español que lo ha conseguido a lo largo de la trayectoria. En el año 1982, Rafael tenía ya su disco de Uranio. Más de 50 millones de discos vendidos.
¿De
Hablamos
Uranio?
Del 82.
Sí, eso es mucho.
Esto es como Superman, ¿no?
Sí, claro.
Es correcto.
Es que, no, es,
el Superman de la música, Rafael.
Desde luego es incombustible. ¿Eso?
Que de pequeño no sabía decir la R y luego la decía muy bien. Rafael.
Ah, yo creo que no sabía decir la F, por eso lo de PH.
Yo me acuerdo que él contó cómo en el festival de Benidorm era, ¿no?
Sí, el de Benidorm, claro.
Iban en un autocar un montón de artistas que iban a participar y entonces se fueron todos de marcha esa noche y él dijo, me voy a quedar, no. Y claro, eso luego él lo ha contado como un logro y un mérito porque él ganó.
Por tener la voz
y tener la voz en su sitio.
Claro.
Los demás iban de aquella manera.
Un profesional, Rafael, donde los haya como la copa de un pino.
Como yo te amo, tema que compuso Manuel Alejandro, que grabó primero Rocío Jurado. Un año después lo grabaría Rafael. Él lo lanzó primero al otro lado del charco. Rocío Jurado fue de gira y vio que la gente prefería o quería, aclamaba, pedía la versión de Rafael, no la suya.
Hoy estamos preguntando qué versión os gusta más, a quién le queda mejor esta canción, este tema, y estáis votando, por ejemplo, a través de Twitter. Cierto es, X-Twitter. A ver, Rafael está perdiendo fondo en X-Twitter, ¿eh? Atención.
Rocío Jurado gana por un 73% de los votos. Rafael se me queda con un 27%. Cuidado, hasta la 1 menos 5 podemos conseguir esa remontada en Twitter.
En WhatsApp, empate técnico. 50% de los oyentes votan que la versión que más les ha llegado siempre es la de Rocío Jurado. Y el 50% vota que la versión a quien le queda mejor esta canción, que es lo que preguntamos hoy, a quien le queda mejor, es a Rafael. Vuelvo a insistir que son más apasionados los
rafaelistas.
Sí, los rafaelistas a la hora de defender y de votar que los de Rocío Jurado. Te voy a leer, por ejemplo, el mensaje de Óscar, que dice: hola amigos, buenos días, felices fiestas. Nos cuenta que además ya le ha llegado nuestra felicitación navideña. Bien. Dice que mira que me gusta Rafael, pero como yo te amo, me gusta más con Rocío Jurado.
Vale.
Sin embargo, Loreto me pide perdón, dice: perdón, Sergio,
¿por qué?
Porque ella es más de Rafael, le gusta más la de Rafael.
Di que sí.
Paco nos dice: Rafael, sin duda. Esto lo pone en mayúsculas con un montón de admiraciones. Dice: la emoción que transmite, la proyección de la canción de Rafael es sin duda única. Sin desmerecer a la jurado, que con su chorro cantó esta canción muy bien, pero sin sentimiento. Técnicamente correcta, pero jamás como Rafael.
Es que es una canción de amor, es una canción de locura auténtica. Necesitamos esa pasión, ese salirse del cuerpo para gritarlo a los cuatro vientos.
Por cierto, Luis recuerda que en Perú triunfó Rafael, un grande de la madre patria.
Cuidado, hijo predilecto de Perú, pero también hijo predilecto de México, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Argentina y de Venezuela.
A esta hora, el reto, este duelo, a mí me queda mejor, lo ganaría
en X Twitter, obviamente, Rocío Jurado.
Y como estamos empatados en WhatsApp, sería Rocío Jurado quien gana.
Así que os pido, por favor, rafaelistas,
puede haber empate,
que votéis en X Twitter.
Puede haber un 1-1 o un 2-0, ¿no?
Sí, claro, obviamente.
Creo, ¿no? Según van las cosas.
Yo creo que, a ver, yo es que me vengo muy arriba, yo soy como Rafael. Podemos.
Por ahora.
Podemos
por
llegar
ahora,
a darle la vuelta a la votación en Twitter.
Yo me llevo con Rocío Jurado la victoria en X.
Sí.
Y como estamos empatados en WhatsApp, sería un 1-0.
Bueno, vamos,
¿no?
A
ver. Está bien. Igual, votadme todos en X Twitter y ganamos a todos.
El yo caso creo, es...
Si WhatsApp está empatado, ¿no, Juanjo?
Si hay un empate...
Sería
un
0.
Claro.
No gana
si
nadie en WhatsApp. Y ganaría yo en X Twitter, ¿no? Para que quede claro.
Sí, sí, queda claro. Queda claro que nos
como
encanta
en el
que
fútbol,
participéis,
claro,
que sigáis haciéndolo. 628-091-117, WhatsApp. Ahí nos mandáis cuál es vuestro preferido. ¿Quién se atribuye esta canción?
Sí.
Si Rafael o Rocío Jurado. Y luego también tenemos la cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Sí. Así que hay que seguir.
Venga,
y aquí a menos 5,
más,
¿no?,
de media hora para votar.
Os venís otra vez y ya damos el resultado.
Correcto, y cantaremos a dúo, Sergio y yo,
sí,
para que veáis
y
que...
No, y les pondremos a ellos cantando juntos, que,
nos
que hay que reconocer que luego la cantaron en dueto en varias ocasiones.
Sí, en el
en
fondo ellos son como Pimpinela, pero luego se llevan bien.
Sí.
No, si no somos hermanos.
Ya, bueno, pero así...
¿Ah, no?
¿En serio?
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es Otra Historia.
Daniel el Mochuelo. Sí. Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Claro que una de las tradiciones también de la Nochebuena, sin duda, es ese discurso de Su Alteza Real, de Felipe VI, de Su Majestad, que ofreció, y hay muchísima expectación siempre, porque al final su discurso, de una u otra manera, también es analizado por la política. Esto es parte de lo que dijo Felipe VI.
La razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente ha sido precisamente la unidad de nuestro país, basada en nuestros valores democráticos y en la cohesión, en los vínculos sólidos del Estado con nuestras comunidades autónomas y en la solidaridad entre todas ellas.
Bueno, pues eso es lo que dijo, parte del mensaje que dijo, en el que sobre todo se pronunciaron la palabra de Constitución, unidad, fueron una de, sin duda, las que más pudimos escuchar de Felipe VI, en un contexto y en un escenario que vamos a analizar con José Luis Martín Ovejero. Ya saben que cada semana, los martes, hablamos con él. Es experto en comportamiento no verbal, es abogado también, en retórica, experto y argumentación jurídica. En fin, que es que donde pone el ojo, hace así con una lupa de aumento y nos hace ver cosas donde solamente las ve él. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Muy buenas, Nieves. Un beso muy grande y a toda nuestra audiencia también.
Bueno, que tú estabas ahí comiéndote el langostino en la Nochebuena o todavía no habías empezado mientras estabas ya analizando al rey.
Vamos, yo ya no sabía si comerme el bolígrafo y apuntar con el langostino o a la base o al revés.
Ay, madre, si es que no puede ser, porque estamos ahí. Pero ¿cómo no vamos a analizar al rey si es una de las tradiciones? Está todo el mundo pendiente, es en las casas, además, ¿sabes lo que pasa? Que lo emiten todas las cadenas.
Claro, claro.
A la misma hora. Por lo tanto, es lo que hay que ver y hay muchísima expectación, no solamente por parte de los políticos, que luego ya sabemos que hacen sus análisis particulares, muy dispares en función de quién los haga, pero que es una tradición también y está en boca de todos.
Efectivamente, y es que es muy interesante porque al final todo el mundo lo ve. Y además no solo lo emiten por todas las cadenas, que es así, es que todos los políticos, por muy republicano que sean, lo acaban viendo para el día siguiente poder hacer un comentario al respecto. Uh-huh. Luego ya cada uno a favor o en contra, que habitualmente todos nos imaginamos además lo que van a decir.
Sí,
es muy raro que los unos digan lo del contrario y el contrario digan lo de los unos.
No,
o sea, eso es muy raro, muy
sí,
raro.
Pero lo que consigue Felipe es esto, esa noche, es efectivamente tener a todos pendientes de lo que
Exacto.
dice, unos y otros.
Y este mensaje ha sido especialmente interesante. Yo he analizado todos los mensajes de Navidad, pues este me ha parecido de los más interesantes.
Uh-huh. Luego también podemos analizar cómo ha evolucionado este tipo de mensajes, si son más cortos, más largos, a lo mejor que cuando los hacía su padre, el rey emérito, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Pero si nos centramos en el de este año, y sobre todo centrándonos en lo que podemos llamar el atrecho, ¿no? Porque más allá de las palabras están los gestos y está también cómo...
El escenario.
Efectivamente, el escenario. Había una foto.
Bueno, espectacular lo de la foto, ¿eh? De verdad, es espectacular. Os voy a dar unos detalles. No os perdáis lo interesante, cómo estaba medido el punto de la foto. Yo sabía antes de que empezara el mensaje de Navidad que una foto de la princesa Leonor jugando a la Constitución iba a estar por algún sitio. Uh-huh. Eso era evidente. Sí. Pero cómo se ha puesto, eso es lo que me parece que es muy, muy interesante, porque se ha medido al detalle. Uh-huh. Y os comento cinco datos interesantes. Primero, solo esa foto. No se ha querido distraer con ninguna otra fotografía. En otras ocasiones hemos visto al rey con dos o tres fotografías por detrás, que si con la familia por un lado, por otro lado, que si su hija por un lado, que si otra hija por otro lado, que él con la mujer. Bueno, pues había varias fotos en plan familiar o institucional, en esta no. Uh-huh. Solamente una imagen querían que acaparara la atención, la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor. Y el resto de elementos estaban para que no distrajeran. Incluso ha habido gente que a mí me ha dicho, oye, ¿no han puesto el Belén? Digo, sí, el Belén estaba, pero alejado de la foto, para que no distrajera la atención. Todos querían que todos viéramos la fotografía a su lado. Segundo punto, sí. Muy cerca y a la derecha del rey, pero muy cerca de su rostro estaba también. De tal manera que cuando el plano de televisión cogía el rostro del rey Felipe mirando a la cámara y hablando y dando su mensaje, no solo le veíamos a él, veíamos la imagen de su hija jurando la Constitución. Uh-huh. En tercer lugar, ¿quiénes estaban en la foto?
Sí.
Exclusivamente la familia real, nada más.
Sí.
Estaba el rey, estaba la reina y estaban sus dos hijas. Podían haber sacado cualquier otra imagen. Uh-huh. Anda, que no hubo imágenes esa mañana donde podía haber algún político o varios políticos o la presidenta del Congreso de los Diputados. No, no. Exclusivamente la familia real. Uh-huh. Con lo cual, ese punto también es importante. Cuarto, ¿qué hace la familia real en esa fotografía? Porque también se podían haber elegido muchos momentos. No, están aplaudiendo. Uh-huh. Están aplaudiendo a la princesa Leonor, que acaba de jurar la Constitución española. Por lo tanto, es un aplauso que en ese momento están metiendo en casa de todos nosotros cuando estamos viendo el mensaje. Y en quinto lugar, y muy, muy interesante, ¿dónde se ha colocado? Porque anda que no hay sitios para poner la foto o la bandera de España. Y podían haber estado separadas, pero no. Detrás del rey estaba la bandera de España y la bandera de Europa, cercanos, pero por detrás. Y justo delante, pegadita a la bandera de España, estaba la foto.
Uh-huh. Total.
De tal manera que cuando yo he analizado este momento de la fotografía, este instante, donde vemos este escenario, lo que he dicho es que a modo de símil, de ejemplo, de metáfora, como lo queramos llamar, es como si fuera la Santísima Trinidad, es un mensaje de Santísima Trinidad. Son familia real, Constitución, España. Ese es el mensaje tan interesante que se ha mandado con esa fotografía.
Sí, y además eso también se ha visto reflejado precisamente en ese discurso, ¿no? A la hora de dirigirse a los españoles y a los españoles y a los políticos también, porque claro, este mensaje, más allá de que sea comentado entre el común de los mortales, tiene esa esencia, ¿no? Que es
claro,
el hecho de cómo influye para que luego los políticos se vean o no reflejados en ese mensaje y que puedan valorarlo, ¿no? Que todos los medios estamos esperando eso. Pero efectivamente, tanto la bandera de España, que es el país, como esa fotografía, que es la jura de la Constitución, poniendo en valor la Carta Magna, como pueden ser todos esos valores de unidad. Porque fíjate, dentro de ese discurso citó la palabra Constitución en 14 ocasiones, unidad en 6, convivencia en 5, democracia lo dijo 4 veces y respeto en 3. Esto, en el momento político que estamos viviendo, tiene muchísima importancia.
Lo que se quería clarísimamente por el rey era que no se le viera con una posición dubitativa, ni mucho menos. Se le viese muy comprometido, muy convencido, y como yo también ponía en mi análisis, digo, era como un rayo láser. Era como un láser, cuando apuntamos con un láser, no se diluye la imagen, no, va a un punto exacto. Ese punto, por encima de cualquier otro, era la Constitución española.
El hecho también, José Luis, de que estuviese esa fotografía de la familia real, de ellos cuatro, aplaudiendo a Leonora en un momento tan importante como es la jura de la Constitución, y volvemos a la Carta Magna, también entiendo que es una manera de reflejar el interés que tiene Felipe VI de demostrar que esa es la línea sucesoria. Leonor,
claro,
es la sucesión de la corona, de que ahora se está cuestionando, ¿no?, por parte de algunos.
Claro, lo que él quería también no solo es decir que nuestro marco jurídico legal es la Constitución española, como él dijo, fuera de la Constitución está poco más o menos que el caos, sino que quién es la salvaguarda de la Constitución española, en la familia real, pues ahora mismo él. Pero ¿quién es el futuro? El futuro es su hija, Leonor. De tal manera que lo que estamos viendo es cómo su hija, la princesa Leonor, está jurando la Constitución, está a su lado, está poniéndolo ahí por delante de España, reflejando y representando a España, y ellos le aplauden. Evidentemente están aplaudiendo la sucesión de la monarquía.
Totalmente. Bueno, nos fijamos en sus gestos, en venga, sus manos, en su cara, en sus ojos. ¿Por dónde empezamos? A ver.
Bueno, pues la comunicación no verbal fue como la verbal, muy centrada, muy focalizada, convencida y comprometida. Y el primer detalle interesante fueron la cantidad de gestos que se llaman ilustradores que hizo con sus manos. ¿Qué es esto? Pues todas las personas hacemos gestos con nuestras manos acompañando el discurso, acompañando lo que decimos, cuando estamos convencidos de lo que estamos contando. Y entonces las manos flotan, bailan en el aire y lo van acompañando. Esto es muy difícil de improvisar, os lo aseguro. Hay muchas personas que me dicen, hombre, pero es que el rey, que si los políticos, que si no sé quién, están muy preparados, está ensayado. Sí, pero si mentalmente no estás convencido, os aseguro que en menos de un minuto la naturalidad del no convencimiento sale fuera. O bien la naturalidad del sí convencimiento, como en este caso. Y eso lo vamos a ver con las manos, cómo durante los más o menos 13 minutos que duró el discurso, sus manos estuvieron constantemente acompañando el discurso. Eso está muy bien porque la persona está comprometida y convencida de lo que cuenta. Pero además hubo unos gestos concretos de autocompromiso, que es cuando se dirigía las dos manos hacia su cuerpo, hacia su propio pecho. Cuando decía, por ejemplo, que todas las instituciones que representan el Estado, que representan a España, deben estar comprometidos por la Constitución y por el orden constitucional, empezando por la figura del propio rey. Y él mismo se dirigía las manos. O como dije hace poco en Asturias, y estoy totalmente convencido de ello, de nuevo dirigía sus manos hacia su pecho también. Todo eso lo que nos está indicando es que está totalmente convencido de lo que nos cuenta. Nos lo cuenta con palabras, sí, pero las palabras lo aguantan todo. Lo que es más difícil es que todo lo aguanten los gestos, porque es lo que más realmente delata si algo no nos queremos. En segundo lugar, de comunicación no verbal, fue muy interesante, que eso sí, lógicamente está mucho más estudiado y preparado, los primeros planos. Iban cerrando la imagen en su rostro con dos motivos. En primer lugar, para que no nos distrajéramos absolutamente con nada y solamente nos centráramos en el mensaje que nos estaba dando el rey. Y en segundo lugar, estaban metiendo al rey en nuestra propia casa, centrándonos tanto en el rostro del monarca, lo que hacían es que prácticamente lo teníamos cenando con nosotros y contándonos lo que nos estaba contando. Tercer punto, la mirada directa. Es lógico, y él lo hace siempre, ¿eh? En este caso digamos que es el punto menos importante, pero sí que no se le escapó jamás la mirada, porque cuando una persona tiene dudas, no está convencida de lo que está contando, tiene cierto temor, porque realmente digo esto, pero no me lo creo mucho, de vez en cuando alguna mirada de fuga se escapa. Se nos escapan miradas hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba, se nos escapan miradas. A él no. Él estaba totalmente centrado en la cámara y no se le escapó ni una sola vez la mirada. Y en cuarto lugar, ¿cómo vimos cómo subía cejas en algunos puntos según los iba contando? ¿Cuándo subimos las cejas las personas cuando estamos hablando? Y eso lo podéis comprobar en el día a día con todas las personas que os relacionéis. Subimos las cejas para remarcar una palabra, remarcar una idea. Es como si pusiéramos la negrita o el subrayado en un texto, en un procesador de texto. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que efectivamente el rey se estaba comprometiendo y estaba convencido de lo que nos contaba.
Hay una de las cosas también que bueno, se analiza mucho con el tiempo, ahora menos, pero es verdad que la voz del rey, pues a veces, en ocasiones, pues ha tenido esos gallos, ¿no? Esas subidas así de tono, ¿no? Que han sido características, oye, eso es así. ¿Cómo tenía la voz en el discurso de Nochebuena?
Pues también muy implicada con lo que contaba. Podemos tener, así, muy en general, como dos tipos de voz. Un tipo de voz más plana, más aburrida, que no tiene prácticamente altibajos, que no cambiamos agudos y graves, no subimos y bajamos volumen, o dejamos silencios antes o después de decir algo importante. Y eso es que me he aprendido un guión, estoy leyendo un guión ahí en la cámara y me importa un bledo lo que estoy contando. No lo siento. En este caso no. En este caso sí que había cambios de registros, de todos estos que he hablado, constantemente. De tal manera que era un punto más a favor del monarca de que lo que decía le salía, que digo yo, para que todos nos entiendan, de las tripillas. Le salía de lo más dentro del corazón. Y eso lo refleja también el sonido de la voz.
Pues la verdad es que es muy interesante todo lo que nos cuentas. Y otra de las cosas que se comenta en las casas normalmente, José Luis, es...
Sí.
Pero el discurso lo tendrá grabado, ¿no? Lo está leyendo.
Sí, claro, lo tiene delante de la cámara. Pero se puede leer bien, se puede leer mal, se puede leer más implicado y menos implicado. Yo ya os cuento, como tú también has dicho antes, bueno, pues hemos visto muchos discursos reales. Yo he habido algunos de algunos años anteriores que he dicho, mira, de verdad, se ha sentado, lo ha leído y se ha marchado. Le he visto totalmente frío. Es decir, yo esto que me estáis oyendo hoy, no es que yo esté haciendo una defensa al monarca porque es que yo soy un súper admirador de él. A mí me da lo mismo, es una persona más, que analizo como cualquier otra. Y yo, en otros años, he dicho que su discurso realmente no se lo creía. Y era un discurso que parecía más impuesto que convencido de lo que contaba. Esos otros años, este no. Este sí que realmente se implicaba en él.
Es un momento crucial también para ensalzar y poner en valor pues eso, la unidad de todos, de la Constitución, de la monarquía, y él lo ha querido evidenciar de esta manera, con este mensaje y también con esos gestos que han respaldado precisamente su discurso.
Claro, firmeza.
Ajá.
Firmeza en la defensa de la Constitución, en pocas palabras.
Bueno, pues con firmeza siempre te expresas tú, porque estás convencido de lo que cuentas, eso se nota.
Yo puedo estar equivocado, ¿no? Eso como todos.
A mí
pero
me da
os aseguro
una cosica...
que hay mucho estudio detrás,
sí.
Y estoy totalmente convencido de lo que os cuento.
El día que no vayamos a comer en algún momento, ¿sabes qué? Yo digo, como hay algo que, en fin, no nos guste mucho y tengamos que poner, porque esto nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Y tengamos
a todos.
Que decir, bueno, está rico, sí, sí. Pero como te esté mirando vejero, te va a pillar fijo.
Esos son los momentos más divertidos de las cenas de Navidad y Nochebuena, cuando se hablan de muchos temas y yo analizo a todo el mundo y ves claro. A los cuñados y ves a todos y tú estás ahí
cualquiera se
tomando tu ceniza y yo pasándomelo muy bien por dentro.
Bueno, pues nada, como siempre, un placer, que lo pases muy bien también en Nochevieja. La noche bien fue después, ¿no? Después del análisis del rey, ya no te comiste el boli, seguiste con el langostino.
Puse cada cosa en su sitio y en su estómago.
Eso, como debe ser. Bueno, pues nosotros brindaremos por ti y por el nuevo año, y cada martes pues aquí seguiremos haciendo análisis.
Fenomenal. Y yo por vosotros, disfrutar mucho, vivir muy bien las 12 campanadas, con la última pedir un deseo, yo siempre lo hago, pedir un deseo con la duodécima campanada y que se os cumpla vuestro deseo.
Venga, pues no voy a decir cuáles porque si no se cumple,
eso.
Pero el que es Vox Populis es que tú sigas aquí, así que con eso nos quedamos. Muchas gracias y feliz año.
Venga, feliz año, abrazos muy grandes.
Un abrazo, chao.
Adiós.
Este 31 de diciembre, en Onda Madrid, nos ponemos las zapatillas y la camiseta para correr la San Silvestre Vallecana. Desde las 4:30, un especial, primero con la fiesta de la carrera popular y justo después, la guinda de la prueba internacional. 4 horas y media apasionantes de radio junto a los compañeros de Telemadrid para despedir este año 2023.
Esta sintonía ya sabéis que nos recuerda a todos que está con nosotros Clara Esteban con sus series, porque nos tiene a todos, como siempre, enganchados. Clara, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, aquí, pasando las Navidades, delante de la tele.
Comiste mucho, bueno, claro, Nochebuena, la Navidad, en fin, yo sigo arrastrando de los excesos todavía.
Sí, bueno, no vamos mal, ¿eh? Esto es una carrera de fondo, hay que ir poquito a poco, ¿eh? Porque si no, no llegas al final.
¿Sí?
Así que, bueno,
bien, bien. Por cierto, vamos a aprovechar, ahora más que nunca, que los niños no tienen cole. Habrá gente que esté, bueno, liberada porque no esté trabajando y diga, por fin voy a poder ver esas series que tanto, tanto deseaba y que no he tenido tiempo durante este tiempo. Y además, qué mejor que hacerlo con la selección que nos ha hecho Clara hoy de cuáles podemos decir que han sido las mejores, ¿no?, series de este
bueno,
año.
Bueno, y no es que yo lo diga, sino que son... yo te he traído aquí tres series que están nominadas a los Emmy y a los Globos de Oro, ¿vale? Que son las citas importantes que tenemos en cuanto a galardones de series de televisión. Pues ya dentro de muy poquito, porque os recuerdo que los Emmy se iban a celebrar su edición número 75, además, el día 15 de septiembre, y por la huelga de, ya sabes, en Hollywood, guionistas y actores y actrices, pues se pospuso y va a ser el 15 de enero. Uh-huh. Y los Globos de Oro, pues van a ser una semana antes, el 7 de enero, así que dentro de muy poquito vamos a tener series premiadas. Uh-huh. Yo he elegido una categoría, me parecía que íbamos a terminar el año con buen humor, ya luego veremos cómo lo empezamos, pero por lo menos terminarlo con buen rollo, con una sonrisa, ¿vale?, en los labios y no con un drama, ¿eh? Entonces he cogido la categoría, he elegido tres series de las que optan a la categoría de mejor comedia o serie musical, aunque musicales no hay ninguna, ¿eh?, de las nominadas, pero comedias que no son... comedias en el más al más puro estilo de lo que conocemos como comedia, para reírte. Uh-huh.
El
y
género
ya está.
A carcajadas.
Tienen matices todas, uh-huh, ellas, ¿vale? Venga, vamos a comenzar por una serie ya ganadora de unos cuantos Emmys y que ha puesto punto final además este año con su tercera temporada, este El Lasso. Estamos escuchando la música de su intro, que seguro que quien la haya visto pues la asocia perfectamente, protagonizada por Jason Sudeikis en la piel de un entrenador de fútbol americano que es fichado como entrenador de fútbol europeo, del fútbol que nosotros conocemos como fútbol, en Londres, para hacerse cargo del equipo Richmond en horas bajas, muy bajas. Mm. Está fatal el equipo. A su propietaria le ha tocado en el reparto del divorcio el club y no tiene ningún interés en que prospere en la Premier League, pero cuando el nuevo entrenador Ted Lasso entra en su vida, ya todo cambia para ella y para todo el equipo, que cae rendido ante la personalidad tierna, dulce, llena de optimismo y de generosidad.
El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte. ¡Oh!
Sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan.
O empaten.
Cierto.
Que hay empates.
¡No sabes lo que haces!
Bueno, este es Ted Lasso, que hace tres temporadas, bueno, pues se metió en nuestras vidas, en nuestros hogares. Este señor con bigote que le lleva bizcochitos a su jefa todas las mañanas, que en el vestuario cuelga ese póster que dice Believe, cree, y que se guarda sus problemas para solucionar los de los demás. Este señor se ha convertido en un héroe para todos los públicos. Es una serie que está muy bien ver con la chavalería, sobre uh-huh, todo si tenemos niños o niñas aficionados al fútbol. Bueno, pues es una serie que se puede ver con ellos. Tiene alguna cosita a lo mejor que... Pero bueno, a partir yo creo que de los 7, 12 años está muy bien para ver en familia. Pero bueno, esta serie puso punto final en un momento en el que realmente había que ponerle punto final, porque las cosas no se deben alargar más de lo aconsejable, y era el momento en esas tres temporadas. Todos los personajes, la verdad es que están muy bien, hay mucha diversidad y seguramente se va a llevar algún que otro Emmy. Tengo mis dudas, y Globo de Oro, tengo mis dudas de si va a ser a la mejor serie, porque las competidoras son muy potentes. Uh-huh. Te voy a hablar de otra,
sí,
que también está compitiendo.
Mira lo que te voy a enseñar antes.
A ver, ¿qué me vas a
enseñar?
Tú
sabes que, bueno, hay gente que conoce ya mi afición a coleccionar Barbies.
¡Bre! Menuda colección, como entren un día los ladrones a tu casa.
Nada, no las tengo en casa, así que no vengan, porque, en fin, ya...
No te caben.
No, ya, no tanto, pero es que son una tentación para los niños.
Sí, sí,
entonces,
claro.
No. Están ahí en un sitio que no voy a decir, pero que tampoco es que sean ahí un potosí.
Bueno.
Pero sí que, fíjate, hablando de Ted Lasso, sí, hay Barbies inspiradas, incluso la propia imagen, ¿no?, de Ted Lasso.
Sí,
que,
claro.
En formato de Mattel, que ha hecho las figuras de Barbie. Así que para quien también, como... Sí. como a mí le gusten, pues eso, coleccionarlas o porque les guste mucho la serie, ¿no?
Es que fíjate que el personaje de Caitlyn ya es una Barbie de por sí. El personaje la verdad es que la ves y dices, es que esta chica es una Barbie humana.
Total.
Y ahí está ante el lazo también.
Sí.
Muy bien, y Rebeca, que es la jefa, que hace un papel también maravilloso. Oye, qué bonitas,
muy logrados, ¿eh? Ahí se queda el apunte.
Sí, fantásticas. Bueno, venga, vamos con otra. De esta haría yo Barbies y de todo. Es que es una de mis series favoritas del año. Yo apostaría por ella, lo que pasa que la competencia es muy dura. Es Jury Duty, una comedia con capítulos de 20 minutos y tan solo 8 episodios, pero con un planteamiento muy, muy original. Es un falso documental en el que asistimos a la composición de un jurado popular en California y a un juicio que vamos a ver desde el punto de vista de ese jurado, en el que encontramos personajes de lo más variopinto. Son todos actores, igual que el juez, los abogados, los litigantes. Es decir, todo el juicio es falso, es una farsa. Son todos actores, están guionizados. Hay incluso un actor muy famoso que es James Marsden, que hace de sí mismo, o sea, de James Marsden. Seguro que bueno, pues muchos lo conocerán porque es superhéroe, vamos, de la saga de superhéroes de Marvel. Menos uno de los miembros del jurado, uno de los miembros de ese jurado, que se llama Ronald Gladden, no es un actor. Es decir, todo lo que vemos en pantalla está guionizado y tiene como están encarnados los personajes por actores, menos uno. Este tipo, Ronald Gladden, va a alucinar con las cosas que pasan en ese juicio sin sospechar que está asistiendo pues a un montaje, a una farsa. La serie, advertimos, no está doblada al español, hay que verla en versión original. Si hay subtítulos, claro está, pero merece mucho la pena.
You are now the jury in the matter of Hillgrove versus Morris.
When they say jury of your peers, I think that's accurate.
Bueno, ahí estamos escuchando a Ronald, que dice que él tenía, bueno, pues muchísimas ganas de pertenecer a un jurado popular y que por fin, pues ese sueño o esa experiencia, pues se iba a hacer realidad sin sospechar todo lo que se le viene encima, porque estamos hablando de eso, de todo una farsa. Es una serie divertidísima y es que sus creadores son Lee Enseinberg y Jen Spunsky, que son los responsables de la versión americana de la serie The Office, creada originalmente en Reino Unido por Ricky Gervais y versionada además, bueno, pues soberbiamente por ellos en esa versión americana, que es un clásico de la comedia estadounidense. Y está tan bien hecha Jury Duty, y te encariñas tanto con este personaje que, insistimos, no es un actor, sino que es un chico que pasaba por allí.
Sí.
Que es que te roba el corazón. Tuvieron los guionistas, además, que sobre la marcha cambiar mucho de las situaciones, porque es que es muy carismático este muchacho, y su respuesta a todo aquello que estaba guionizado era tan sorprendente, tan generosa, tan audaz, tan divertida,
original,
que al final se convirtió en la auténtica estrella, en vez de el inocente, ¿no? Se convirtió en la auténtica estrella de este show, que fíjate, yo le daría el Emmy, yo le daría el Globo de Oro, porque me parece sinceramente, si no la mejor comedia del 2023, la más audaz y la más original en su planteamiento, en su puesta en escena, en su sencillez y en su valentía, porque es una apuesta realmente muy, muy valiente.
Pues
así,
seguro
que
va a ser la ahí, ganadora.
Bueno, es que está muy reñida la cosa, ya te digo. Jury Duty, muy recomendable si no la habéis visto, está en Amazon Prime Video.
Vale. Bueno, pues nos queda todavía alguna recomendación.
Sí, nos queda The Bear. La otra candidata de la que os voy a hablar, porque hay más, a mejor serie de comedia en los Emmy, es The Bear, que ha estrenado la segunda temporada en este 2023. La primera, arrasó realmente, se metió en el bolsillo a la crítica, al público, entonces tenía que haber una segunda temporada, seguro. En esa primera temporada conocíamos al joven chef Carmi Bear, que deja su carrera fulgurante en Nueva York como chef estrella para hacerse cargo de un bar de bocadillos súper sencillo en Chicago, que era propiedad de su hermano, que acaba de suicidarse. Uh-huh. El bar es una ruina, él trata de sacarlo a flote con algunos de los cocineros que trabajaban con su hermano y con algunos nuevos fichajes, como una jovencísima y brillante chef que en esta segunda temporada, bueno, pues toma, adquiere más protagonismo. Y que no os confunda esa nominación a Mejor Comedia, porque no lo es. No es realmente una comedia y, de hecho, la primera temporada tiene bastante drama, es bastante tensa. Sí que tiene sus momentos, sobre todo en la segunda va relajando un poco y tiene sus momentos de comedia, pero nos trae, nos mete en esas cocinas, en sus... momentos más de ritmo más frenético, más estresante, que bueno, pues que seguramente hemos conocido todos pues por otros realities. Uh-huh. Y por está muy bien documentada, es un tono muy realista, al mismo tiempo efectista, con personajes muy potentes, con mucha personalidad, con mucha emoción. Y si en la primera temporada Carmi se esforzaba hasta el límite para sacar a flote ese negocio que tenía muchísimos problemas, sobre todo económicos, ese bar de bocadillos, bueno, pues en esta segunda temporada resulta que estamos de obras, porque Carmi y su equipo pues van a transformar ese modesto establecimiento en un restaurante de nivel.
Esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor? ¿Tanto ruido nos vuelve locos?
Yo ni lo oigo. Es una reforma, no una reconstrucción.
Carmi, son las dos cosas.
Bueno, el ritmo frenético de la cocina cambia por el ritmo frenético de las obras, porque no llegan a tiempo. Es que van contrarreloj, es una carrera contrarreloj para terminar esas obras a tiempo, para la inauguración, solucionar todos los problemas que van surgiendo, que si cualquiera de los que nos esté escuchando ha tenido obras en casa... Pues es que siempre surgen uno detrás de otro, y si estamos hablando de un restaurante, pues imagínate, muchísimo más. La factura va subiendo y, bueno, mientras hay que conseguir diseñar un menú perfecto. Todo esto mezclado con los problemas personales con los que carga cada uno de los personajes, que cada uno tiene lo suyo en casa. Es una serie muy completa, muy entretenida, con un reparto estupendo y con la aparición estelar en un capítulo y medio, podríamos decir, de Jamie Lee Curtis, que está fantástica y que le da un plus. Ahí es la estrella que pone la guinda a esta segunda temporada de The Bear, que es una serie que también tiene muchas opciones de llevarse muchos premios, porque es muy potente y va a más. Ha ido el boca a oreja, ha ido haciéndola, bueno, pues cada vez más conocida, y la verdad es que es muy interesante. Uh-huh. Disney Plus, ¿sí?, es la plataforma en la que la vemos, y bueno, no son las únicas, hay más series en estas dos categorías: Colegio Abbott, Solo asesinatos en el edificio, Barry, todas ellas maravillosas, pero solo puede ganar una, o dos en este caso, una los Emmys y otra los Globos de Oro. Quizás sea la misma, ya lo veremos. Los días 7 de enero para los Globos de Oro y el 15 para los Emmy.
Así, y lo contaremos aquí.
Que gane la mejor o cualquiera de ellas, porque nos encantan todas.
Bueno, la que bebe series y además nos las cuenta, eso nos las resume de una forma tan brillante siempre cada semana, es Clara Esteban. Que sigas pasando felices fiestas.
Igualmente.
Y gracias por estar aquí un día como hoy, que en fin, tenemos un poquito de... agotamiento, ¿cómo se dice esto? Gastronómico. Juanjo Ceballos tiene hasta sueño.
Nada que no se pueda resolver tumbándote en el sofá y poniéndote una buena serie.
Una de estas, por ejemplo. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sí.
títulos de algunas de las series que, oye, estas o cualquier otra también, ahora que tenemos tiempo, se puede aprovechar para poder verlas tranquilamente y no a deshoras. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Tú eres así muy fanática de series o no?
Bueno, de vez en cuando sí nos ponemos algunas, sí.
¿Españolas o no?
Más bien de fuera. Pero bueno, español también hay. Españolas hay algunas buenas, pero vamos.
Es que hay tantas.
Sí, es que hay demasiado que ver, entonces no nos da la vida. O sea, tampoco estamos todo el día enfrente del televisor, los que tenemos niños sobre todo, porque estamos muy cansados. Algo vemos para desconectar, pero luego hay que dormir.
Efectivamente. Muy importante para llegar a los 100 años, que nos decía hoy un doctor. Aparte de la buena alimentación, moverse, tener curiosidad, duchas de agua fría y... Sí, no pongas esa cara.
Y de hielo, que hay gente que se mete dentro del hielo.
Esto te reactiva
bastante. Debe ser bueno.
Sí. Y luego, eso, dormir.
Dormir bien.
Bueno, que el buen tiempo nos está acompañando, hace frío, pero claro, es propio del invierno.
Hombre, claro, que ya estamos en invierno.
Vamos a ver. La Nochebuena estuvo muy bien, no llovió, que mucha gente sale, ¿no?
Sí, pero en cuanto se quita el sol, como se suele decir, llega la pelona, ¿no? O sea, hace un frío que pela. Sí. O sea, por la noche se nota un montón. O sea, baja tanto la temperatura que hay que abrigarse de lo lindo. Al sol se está bien, ¿eh? Te puedes desabrochar el abrigo y estar ahí tomando el sol, que de hecho, si te das un paseo por los parques, están los bancos ocupadísimos con todo el mundo tomándose unos rayitos de sol con eso de la vitamina que nos viene bien a todos aquí en España que tenemos, por eso digo. Así que aprovechar ese sol. Hoy... De hecho, ahora hay sol, pero la noticia era que íbamos a tener nieblas, que las hemos tenido, los que han venido a primera hora por la carretera. La visibilidad estaba reducida, sobre todo por el sur de la Comunidad de Madrid, porque, como decimos, la niebla parecía que iba a ser algo más persistente. De hecho, la temperatura hoy iba a ser más baja debido, ya sabes, cuando tenemos niebla le cuesta remontar al termómetro. Entonces, bueno, a esta hora ya estamos en torno a los 7 grados en Madrid, llegaremos igual a los 9 o 10, y durante los próximos días, pues el panorama meteorológico, la verdad que va a estar un poco monótono, sí que pueden aparecer más nubes, no vemos lluvia de momento, entre el jueves y el viernes la nubosidad podría ir a más, el ambiente estaría un poquito más plomizo, pero vamos, la temperatura, de momento lo que estamos viendo, que los modelos cambian de un día para otro, es que vamos a estar muy parecidos.
Vamos, que en Nochevieja, como ocurrió en Nochebuena, todavía queda, pero que algún vestidito de estos de lentejuela van a aparecer estalactitas, ¿no?
Gente que no tiene miedo a nada, ¿eh? La verdad es que ves a gente por la noche muy valiente, luego vienen los constipados, que está todo el mundo con gripe, con todo tipo de cosas. Hay que abrigarnos y luego ya nos quitamos el abrigo y a disfrutar, porque va a hacer frío, aunque suban un poquito las temperaturas mínimas, seguiremos hablando de heladas. También hablamos de inversión térmica, que es otro concepto que ya últimamente oímos mucho. Ya sabes que cuando hablamos de inversión térmica, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos temperaturas más bajas, por ejemplo en Aranjuez, hoy menos 4 grados, en el puerto de Navacerrada 2 o 3 positivos.
Vaya.
Y a esta hora en Cercedilla ya tenemos temperaturas de 12 grados y en Madrid de 6 o 7, lo que decíamos, hay inversión térmica y por lo tanto los contaminantes se quedan adosados a Madrid, lo vemos sobre todo cuando venimos desde fuera, ese dióxido de nitrógeno y esas partículas que se quedan ahí con el frío y les cuesta levantar.
Por cierto, que tengo algún mensaje de una persona que va como una cebolla siempre cuando sale.
Eso es lo bueno.
Sí, que tengamos cuidado de dónde, esto es de, también en nuestra época, dónde dejamos en los bares de copas y discotecas las chaquetas, claro, se refiere a que no es el ropero.
Claro.
Porque hay algún amigo de lo ajeno por ahí, ¿vale?
Pero eso siempre lo ha habido,
siempre
¿eh?
Siempre lo ha habido, siempre lo ha habido.
Siempre ha desaparecido alguna cazadora.
Estás ahí con la fiesta, el matasuegra, mi pita, y luego vas a por la chaqueta.
Tienes toda la razón.
No,
la copa en la mano y la chaqueta atendida.
Efectivamente. No te vayas, Elena.
No me voy, aquí me
Mira
quedo.
Mira con quién estoy.
Uy, pues muy Hola, buena Sergio. Compañía.
Hola, muy buenas.
Hola, Belén, de nuevo.
Hola.
Que tenemos un duelo musical, Elena.
Toma, sí. Me encanta la música y bailar. Venga, vamos.
Venga,
¿qué
y
hacer?
Entonces, Belén.
Votar.
Ah, venga.
Tenemos una canción, A mí me queda mejor, así hemos denominado el título de este primer duelo. ¿A quién le queda mejor el Como yo te amo? ¿A Rocío Jurado?
¿O a Rafael?
Como yo te amo.
Una canción que compuso Manuel Alejandro, que grabó por primera vez Rocío Jurado y luego grabó Rafael.
Rafael, exactamente.
Que cogió las maletas y cruzó el charco.
Cruzó el charco para ser el primero que la interpretara allí, en ese otro lugar. Los dos arrasaron con esta canción, pero es verdad que a uno de los dos le queda mejor, o al menos es lo que estamos preguntando en el día de hoy, y te toca elegir. Manuel Alejandro no le dio la exclusividad a ninguno.
No se mojó.
Nadie robó la canción a nadie.
Él haría caja, ¿no? Con los derechos.
Hombre, pues, digamos, con los derechos de los dos, quien obviamente. Quiera.
Los dos son un portento musical, pero yo me quedo con Rocío Jurado.
Con Rocío Jurado. Yo,
aquí, venga, vamos.
Ahí te ha salido muy jurado el yo.
Sí, desde luego.
Y este me ha salido muy
rápido. Oye, es importante
yo.
Que nos diga, aunque ha sido a viva voz el voto, pero habrías votado, ¿habrías votado, Elena Miñambres, esto es muy importante, sí, habrías votado por X Twitter o habrías votado por WhatsApp?
No, su voto no vale.
¿Su voto no vale?
Vale de calidad para el oyente, pero no para la encuesta.
Mejor,
claro.
Si es que iba yo a perder con más
que
ganas.
Estamos aquí. Teniendo claro. WhatsApp por el WhatsApp.
Vamos, que le ha faltado decir dónde está la bolita, Belén, ¿eh? Venga, vamos a ver. ¿Cómo aquí está la cosa?
Una canción que les enfrentó, una canción que lo acabaron cantando juntos, pero solamente uno es el ganador del duelo musical de hoy.
X Twitter primero.
X Twitter primero.
Venga, que así me doy el jarro de agua fría de primeras. X Twitter, 75% de los votos para Rocío Jurado. Así que echar cuentas, un 25 pequeñito para mí, Rafael. Que es
WhatsApp.
Grande el solo.
Hombre, claro.
Se mantiene la tendencia de toda la mañana, es decir, los defensores de Rocío Jurado votan y ponen Rocío Jurado o son parcos en palabra, y la gente que defiende a Rafael se explaya, se expresa, son más melodramáticos expresando sus mensajes.
Como el mismo.
Mira, el último mensaje que llegaba, ¿vale? Uno de los últimos mensajes para votar, el de Gema, dice: Rafael siempre. Además, siempre le ponen el Rafael con mayúscula. Mucho más sentimiento. Mira cómo lo escribe. Rafael siempre.
Sí.
Mucho más sentimiento. Bueno, en WhatsApp, 50% para Rafael, 50% para Rocío Jurado, en serio. Tablas en WhatsApp, así que los de WhatsApp se quedan tablas, por lo cual habla X Twitter. ¿Y quién ha ganado el reto musical?
Rocío Jurado, por lo tanto, ha ganado Sergio Martín Romo.
Bueno, pues este ha sido el primer duelo musical que vamos a tener durante toda esta semana. Porque estamos los de guardia, los del Buenos Días Madrid, de guardia de esta semana. Luego ya vendrán, la semana que viene ya vendrá el
pues
resto.
Pues vendrán, claro.
Pero de momento estamos disfrutando aquí.
Los que han cargado pilas.
Dice Juanjo, y nosotros nos iremos. Lo ha dicho así, ¿eh? Bueno, que este es el primer reto.
Oye, gracias a todos por participar.
Gracias a todos por participar, pero que mañana tenemos más.
Hombre.
Súper divertido, ¿eh? ¿A quién elegirán Belén y Sergio? Pues
dos canciones diferentes mañana.
Bueno, sed muy felices y como nosotros os amamos, nadie os amará.
Nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo.